Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día tiene dos focos informativos. La nueva encuesta del CIS, que un pelo más le da mayoría absoluta al PSOE, y la sentencia del Tribunal Superior de Navarra, que confirma la condena por abuso contra los cerdos esos de la manada. Lo demás, sinceramente, bla 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 en torno a los pactos tras las elecciones en Andalucía, y más bla 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 en torno a los presupuestos generales del Estado que quiere presentar en enero Pedro Sánchez. Por partes, primero el CIS. Yo soy Pedro Sánchez y visto lo visto me echo a temblar. Ecil le da más del 30% de los votos y otorga casi un empate al PP, 19 puntos, Ciudadanos y Podemos con 18. A Vox, viendo el ojo clínico del señor Tezano Stella, a Vox, 0 escaños. O sea, los de Santiago Abascal ya pueden tirar cohetes porque se van a salir. Vamos a ver. Tezanos le dio a Susana Díaz 47 escaños y ha obtenido 33. A Vox le dio uno o ninguno en Andalucía y ha sacado 12. De verdad, y sin ningún reparo, claro, estaba anunciado. Sacan una encuesta electoral 3 días después de aquel espanto. Con una simple regla de 3, siguiendo la pifia en Andalucía, Vox obtendría cerca de 20 escaños en Madrid. Y el PSOE se quedaría como está o un pelín mejor. Esto nos pasa, sinceramente, por tomarnos en serio, y hago autocrítica a los periodistas, por tomarnos en serio las encuestas. Ojo, por lo menos esta que la pagamos todos. Segundo tema del día, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que confirma la condena de la audiencia contra los miembros de la manada. En este caso, 3 magistrados han considerado que fue abuso, frente a 2 que consideran que hubo agresión. Como era de prever, se ha liado parda. Yo no pienso entrar al fondo jurídico de la cuestión porque no he visto el vídeo, me lo han contado, ¿eh? Y prefiero no meterme. Los jueces sabrán que para eso han estudiado. Lo que sí sé es que pienso lo mismo que pensaba sobre estos cerdos, que en vez de la manada tendrían que llamarse la piara. Pero quiero fijarme en otro aspecto de esta polémica, en la cual no hemos reparado demasiado, seguramente yo el primero, ¿eh? ¿Te acuerdas de otra manada? Unos argelinos, que hace muy pocos meses hicieron lo mismo contra otra chica de 19 años. Eso no fue en Pamplona, fue en Alicante. Como en el caso de San Fermín, también hubo superioridad numérica y física. Como en el caso de San Fermín, ella tampoco se resistió. El miedo de verse rodeada por 4 hombres la paralizó. Y como en el caso de San Fermín, dice que se sometió para no acabar muerta. ¿Por qué no hemos dicho nada de este caso? Ambos ataques son similares, casi calcados. El futuro judicial está condicionado por la definición de violencia, abuso. Pero con un caso se ha liado muy gorda y con el otro ni mu. ¿Por qué? Lo leo en El Mundo, ¿eh? La madrugada del 14 de abril, 4 jóvenes argelinos de familias de alto poder adquisitivo, uno de ellos heredero de una superempresa de plásticos, agredieron sexualmente a una chica ecuatoriana, 19 años. El más rico de ellos, el de 34, se la ligó en una discoteca, al parecer, se fueron conformes ambos. Él la invitó a subir a una vivienda. Al llegar a la casa, salieron 3 jóvenes de las habitaciones y la violaron en grupo durante horas. No tuvo opción. Los detalles me los ahorro. ¿Tú has oído algo de esta bestialidad contra una chica en Alicante? Yo tampoco. ¿Por qué el horror de la manada en Navarra es un escándalo mundial? Con razón. Y lo mismo en Alicante, no le hacemos ni caso. ¿Por qué somos tan falsos? ¿Por la víctima? ¿No será por las ocupaciones o el trabajo de los cerdos estos? ¿Qué quieres que te diga? Asistimos, vivimos y polemizamos en una sociedad extrema, extremada, sin matices, politizada hasta en cosas como esta. Una sociedad demasiado tajante, ya sea con una sentencia con unas elecciones o con una encuesta. Una encuesta que revestimos como si fuera dogma de fe, cuando resulta que la ha hecho Tezanos. Ahora noticias.
Expósito, La Linterna.
En unos minutos arrancamos el tiempo de tertulia, aquí en La Linterna, con Esther Esteban y Carmelo Encinas. Pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles, en el que hemos contado algunos detalles del cambio de estrategia de Pedro Sánchez en su proyecto de presupuestos. Su intención, al margen de la presión de los nacionalistas, es recuperar la iniciativa política. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha cedido a presiones que desde áreas clave del gabinete y desde la dirección del Grupo Socialista le han venido reclamando la presentación de unos presupuestos generales del Estado. A la cabeza de las apelaciones al presidente del gobierno estuvieron Carmen Calvo y Adriana Lastra, según han relatado la cadena COPE, fuentes de toda solvencia. Lograron ser persuasivas, junto a otros nombres como José Luis Ábalos o María Jesús Montero, ante las dificultades de mantener el rumbo de la legislatura sin un proyecto de cuentas públicas. El giro, en cualquier caso, ha sido atribuido en la Moncloa a una voluntad clara de Sánchez de tomar la iniciativa. A partir de ahí, la suerte podría estar echada debido al rechazo de Esquerra y PDeCAT. No hay agua en la piscina, pero ahora el interés de Pedro Sánchez estaría centrado en retratar al resto de grupos parlamentarios y, a la postre, escenificar la ruptura con los independentistas. En ningún caso vamos a aparecer dependientes del mareo al que nos quieren someter los secesionistas, incide en el entorno del presidente en un mensaje de contundencia para escenificar autonomía en su toma de decisiones. El giro, motivado por la debacle electoral en Andalucía, cierra la puerta a la posibilidad de unas generales. En marzo, el botón rojo está en posesión de Sánchez, aunque han vuelto a dispararse las especulaciones sobre un superdomingo en mayo, pese a que la Moncloa dibuja como el mejor de los escenarios aguantar hasta otoño de 2019.
Sánchez no se plantea convocar elecciones de momento, y eso que el CIS de su amigo le da al PSOE una amplia ventaja con respecto a las otras formaciones políticas. Como acierta igual, la encuesta del CIS, que se ha publicado hoy, se hizo a principios de noviembre, ni siquiera había comenzado la campaña en Andalucía. María Daván.
El CIS es ajeno al ruido y al resultado de las elecciones andaluzas. El trabajo de campo se hizo antes de esos comicios, pero sus resultados van en la misma línea que anteriores sondeos. El PSOE pues sacaría 12 puntos al PP, conseguiría un 31% de los votos. Los populares recuperarían la segunda plaza que les había arrebatado Ciudadanos y obtendrían un 19% de los apoyos, 9 décimas más que la formación de Albert Rivera, que prácticamente empataría con Podemos. Vox sigue al alza, duplicaría sus apoyos, aunque estaría muy lejos de las posiciones de cabeza. Se quedaría en un 2,5%. El CIS incorpora también una novedad. Reduce la lista de líderes valorables a 5, lista que encabeza Pedro Sánchez con un 3,9, seguido de Rivera con un 3,5. Casado e Iglesias se empatan en la parte baja de la tabla con un 3. 4 de cada 10 españoles califica de mala o muy mala la gestión del gobierno. Otro 40% considera que lo han hecho regular, aunque tampoco confían en que el resto vaya a mejorar las cosas. El paro sigue siendo el principal problema para los españoles, seguido por primera vez por los partidos políticos y no por la corrupción.
La causa judicial sobre el proceso independentista en Cataluña seguirá en manos de Manuel Marchena. La Sala 61 del Supremo ha rechazado por unanimidad apartar al juez y a sus 6 compañeros que juzgarán a partir de enero el proceso. Patricia Rossetti.
No hay ninguna razón para dudar de la imparcialidad de ninguno de los magistrados del tribunal. La Sala del 61 rechaza la recusación que 8 de los procesados presentaron contra Manuel Marchena, y además Jordi Cuixart la extendió a todo el tribunal, a los otros 6 magistrados. La recusación se presentó a raíz de la ruptura del acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial. Alegaban vínculos de Manuel Marchena con el PP y hacían especial hincapié en el WhatsApp de Ignacio Cosido, mensaje que se refería a la elección de Marchena como presidente del Poder Judicial y que, según el WhatsApp, permitiría controlar la sala desde atrás. Para los procesados era clara falta de imparcialidad. La Sala del 61 está formada por 16 magistrados. Carlos Lesmes, los presidentes de cada una de las salas del Supremo, y el magistrado más antiguo y más moderno de cada una. En este caso no estuvieron ni Marchena ni Andrés Martínez Arrieta, porque son el presidente de la Sala Penal y el magistrado más antiguo de esta sala.
Son noticia de esta tarde las protestas contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que confirma la pena de 9 años de cárcel para los miembros de La Manada. En Sevilla, ciudad donde viven los condenados, se ha concentrado un centenar de personas frente al ayuntamiento. Imágenes similares en Granada, Málaga o Madrid. La Fiscalía estudia si pide de nuevo el ingreso en prisión de los acusados que están en libertad a la espera de sentencia firme. COPE Pamplona, Esther García.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha ratificado la condena a 9 años de prisión por abuso sexual a los 5 miembros de la manada. Un tribunal dividido, porque 2 de los 5 magistrados han emitido un voto particular en el que abogan por condenar a los 5 jóvenes sevillanos a 14 años y 3 meses por un delito de agresión sexual. Sin embargo, la mayoría de la sala reconoce que los hechos no fueron consentidos por la víctima, pero que no hubo intimidación ni violencia necesario para poder calificar los hechos como violencia. Ese voto particular es un impulso importante para que tanto el abogado de la víctima como las acusaciones populares, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, hayan anunciado que van a recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo. Por su parte, los abogados de los 5 procesados también la van a recurrir porque consideran que son inocentes.
Se celebra estos días en Polonia la cumbre del clima, donde se debe consensuar la letra pequeña del Acuerdo de París firmado hace 3 años. De momento, los compromisos que se han adquirido para atajar las emisiones de CO2 no son suficientes. En nuestro tema del día, nos hemos preguntado si estamos a tiempo de frenar las consecuencias en 1000 campos. El cambio climático. Álvaro García.
Los expertos en la materia coinciden en que sobran las palabras y faltan acciones políticas. Pedro Linares, profesor de la Universidad Pontificia Comillas, decía en La Linterna que no va a ser complicado ponerse de acuerdo entre países, pero sí el cómo encarar esta problemática.
Es repartir el esfuerzo que hay que hacer entre los países, porque además se da una circunstancia y es que en general los países que son más responsables de que se produzca el cambio climático son los que quizás menos van a sufrir por él, y al revés, los que más van a sufrir son los que menos han tenido que ver.
Lo que sí reconoce David Vieites, director del Departamento de Cambio Global del CSIC, es que en estas reuniones sirven para que se trabaje de abajo arriba, desde las entidades locales y pequeñas organizaciones. Una problemática, la del cambio climático, que este biólogo nos confesaba que ya empieza a notarse en España.
Avellanas, almendras, se han secado en muchas partes del Levante. La sequía prolongada y estos veranos tan duros están matando muchísimos árboles, y estos árboles tardan mucho tiempo en volver a producir, ¿no? Si se vuelven a plantar. Hay muchos cultivos que se está reduciendo la producción por la estacionalidad diferente y el clima distinto que estamos experimentando estos últimos años.
Otro de los efectos, las migraciones por culpa de las sequías y la falta de alimentos. Sergio de Otto, responsable del proyecto Migraciones Climáticas, nos lo contaba en esta linterna.
Serán miles y decenas de miles los que vendrán cada año, y cientos de miles. Es clarísimo, las condiciones de vida van a ser insoportables en una buena parte del planeta. Eso es algo que tenemos que empezar a afrontar ya hoy, y no cerrar las puertas ni nada, sino saber qué medidas tenemos que tomar.
Lo que sí defienden desde las asociaciones es que hay que combatir la contaminación cambiando nuestro día a día. El transporte y la calefacción, 2 hábitos que podemos modificar en la sociedad.
En Francia, el presidente Macron da otro paso atrás para intentar frenar las nuevas movilizaciones anunciadas por los chalecos amarillos. La subida de varios impuestos, entre ellos los de los carburantes, no se aplazará 6 meses. Será anulada. Corresponsal Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. La determinación de los chalecos amarillos ha terminado imponiéndose al presidente de la República Francesa. El miedo a que se reprodujera un nuevo sábado de violencias ha llevado a Emmanuel Macron a ceder y decidir la anulación de la subida de los impuestos sobre los combustibles prevista para 2019. En poco más de 24 horas, el presidente francés se ha visto obligado a cambiar de opinión, y después de anunciar ayer una demora de 6 meses en la subida del precio de la gasolina, se ve obligado ahora a anularla definitivamente. Si mantiene, sin embargo, la supresión del impuesto sobre la fortuna, a pesar de que los chalecos amarillos reclaman que se vuelva a imponer. Macron espera que esta decisión calme los ánimos, aunque los chalecos amarillos, que hablan esta noche en los medios de comunicación, aseguran que de forma pacífica, pero el sábado, estarán de nuevo en la calle.
Escuchas La Linterna. Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia en La Linterna. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Esther Esteban, ¿te hacía daño el pendiente o qué?
Me hacía daño el pendiente, me ha pillado Ángel, siempre me pilla, oye.
Bueno, tampoco es tan difícil.
La orejilla.
Estás
porque me
exactamente
hacía daño
a medio metro, tampoco tiene gran mérito. ¿Qué tal, Esther?
Muy bien, ya sabes que llevo aquí mucho rato, tan a gusto en la COPE.
¿Qué tal tu último entrevistado? ¿Cómo le has visto?
Bien, bien, con ganas de ser presidente de
¿Pero
la...
objetivamente tú crees que lo va a ser?
Yo lo veo muy difícil, pero bueno, él está convencido.
Hablamos de
que...
Juan Marín.
Sí, 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 le he entrevistado, la entrevista saldrá pasado mañana, pero él está convencido.
Aprovecha,
de
la leeremos, ¿dónde?
La vamos a leer en El Economista.
Vale.
Oye, la semana pasada, el viernes, publiqué la de Vox, la de Santiago Abascal. Se la pedí en el último minuto.
Y alguno te diría, pero ¿cómo
¿sí?
publicas a este primero?
No, tuve varias de esas. Y yo dije, yo creo que van a salir y van a sacar algo. Así que
sí, pero no pensaba viernes, G12.
No, ni él tampoco.
Yo creo que no lo pensaba nadie.
En ese
nadie.
Momento yo se le hice el jueves, él creía que iban a sacar 8. Y he de decir...
¿Y ya era optimista?
Sí, y yo le dije, bueno, eso es mucho, tal. Yo le dije que 4, la mitad, ¿no? De esto que... Pero nunca 12. Y la noche electoral, sí he de decir que me escribió antes de saberse los resultados... cuando ya estaba en el recuento, y me dijo, sacamos 12. Y yo todavía no me lo creía, o sea que... Pero bueno, el Juan Marín, que es la persona que representa a Ciudadanos, y que cree que va a poder... Su idea es ser él, el presidente de la Junta, con el apoyo del PP. Incluso dice que la abstención del PSOE, porque él dice que si él apoyó al PSOE esta legislatura sin querer cargo ninguno, porque ahora Susana no va a ser igual de generosa apoyándole.
Oye, ¿nos podemos meter con José Félix Tezanos, y con los resultados de sus encuestas del CIS, que si tiene ojo o no tiene ojo? Es verdad que en la de Andalucía, desde luego,
él y la mayoría.
Claro, pero eso, a eso iba, vamos a ver.
Pero he dicho lo del CIS, hoy.
Sí, ya lo sé, sí te he entendido perfectamente. Y además, yo antes de nada voy a decir que a mí José Félix Tezanos me parece un magnífico sociólogo, un magnífico profesional, pero yo creo que alguien... tan marcado políticamente no tenía que estar presidiendo el CIS. Por una sencilla razón, porque la mujer del César tiene que ser honrada y parecerlo, y siempre va a estar bajo sospecha un hombre que viene de la ejecutiva del PSOE. Y creo, de verdad, yo creo que él es un profesional honesto, así lo creo, porque yo tengo buena opinión y creo que es un muy bien profesional, pero yo creo que no tendría que estar ahí. Dicho lo cual, en el caso de que digamos que todas las encuestas se equivocaban, empezando por la del CIS, con lo que pasó en Andalucía, es obvio, nosotros, Metroscopia, que hace la encuesta para 20 minutos, que está ligada al grupo Eneo, 20 minutos Heraldo de Aragón, hicimos una encuesta con 4.000 entrevistas, 4.000. Y salía, le hicimos en Andalucía, sí, estamos hablando siempre de Andalucía, y Vox salía, bueno, pues para entonces sorprendentemente alto, daba hasta un 4%, por ejemplo, en Málaga, que decías, aquí podía, estaba como acercándose a la posibilidad de sacar algún escaño, y se apuntaba, o sea, Metroscopia, sí puedo asegurar, que no manipula para nada, o sea, tiene una objetividad absoluta, porque 20 minutos es un medio transversal, plural, que no tiene
interés,
no le va nada, o sea, no le va nada, quiere dar la mejor, tener el resultado que sea, digamos, que fotografíe mejor lo que allí estaba pasando. ¿Qué creo yo que ha ocurrido con Vox? ¿Por qué la sorpresa? Independientemente de que se hubieran podido
con Vox y con los demás, Carmelo.
Sí, sí,
bueno, con
además,
todos, ¿eh? Pero, aquí no pero, solo
pero,
Vox.
Pero vamos a reconocer, está sí, conmigo, sí, en que el sorpresón es Vox,
sí,
que es que no salía
sí,
nada.
Sí,
perdona,
sí.
De no salir, oye, nada, Carmelo,
que
salir
nos 12, ha pasado de 9 sí, a 21.
Sí, perdona, si te doy la razón.
Y no, Susana Díaz,
Díaz ha dado un batacazo.
Sí,
estupendo.
Pero bueno, joder, de que, por ejemplo, nosotros en Metroscopia ahora... No sé si te lo puedo decir de memoria, pero en Metroscopia, la que publicamos en 20 minutos, me parece que le daba como 3 escaños más, me parece recordar, de los que salieron en realidad. Le daba como a Susana, unos 37 le daba, por ejemplo. O sea, que tampoco estaba tan mal tirado.
Bueno, si es que a todo lo
con los demás.
Ya,
no,
ya pero, nuestros pero, análisis, pero, te quiero decir.
No, no, pero trato de ir, Esther, si me permites, y ya termino, es que yo tengo la impresión de que, evidentemente, la gente que le preguntaron, porque estos son 4.000 entrevistas por Vox, pues ocultó su voto. En el caso de Vox ocultó su voto porque quiso, o por un voto vergonzante o por lo que sea. Ocultó su voto y no lo dijo. Porque que todas las encuestas fallaran en ese aspecto tan
sí,
estrepitosamente,
lo que pasa es que hay un
matiz. Algo ha pasado ahí.
Sí,
yo,
pero
yo
hay un matiz, si me permites, Esther, muy rápido. Todas las encuestas fallan, la tarde electoral... La encuesta de GAS3 acertó, dijo 10.
Sí, dijo 10.
Y luego fueron 12, pero es esa tarde, las famosas israelitas. Pero hay una diferencia.
El TES es que tienen ese matiz ya que es mucho ya más sabes, preciso.
Estás en caliente. Pero hay un matiz. La encuesta de Metroscopia, ¿la pagan los accionistas o la paga el grupo?
Claro.
La entrega, la encuesta de GAS3 o la que haga Demoscopio o la que haga cualquier empresa la paga tal. La de CIS la pago yo, macho.
No, yo del es yo tema del CIS, sí, ya no quiero, no creo que a estas alturas ya merezca la pena hablar del pasado.
Pero bueno.
Creo que hay que hablar del presente. Y el presente en la encuesta del CIS de hoy. Yo efectivamente creo que el CIS, comparto con vosotros, más allá de que Atezanos, efectivamente yo le tenía, ya no sé ahora, porque ya viendo lo que está pasando, pero yo le tenía por un profesional
no tenía que
sabía de lo que hablaba, pero ahora hay un tufo a partidismo que cualquier cosa que huele a CIS se da la sensación de que no vale. Esa sensación es una sensación muy genérica, porque yo he estado hoy con colegas, con periodistas, y en general la opinión es, bueno, lo dice el CIS, y eso no ha ocurrido. El CIS tenía, y digo tenía en pasado, ojalá que se recupere, porque tenía el prestigio de que tiene una capacidad, porque lo pagamos todos, que ningún medio privado tiene, para hacer recuentos, para hacer entrevistas, para hacer qué tipo de preguntas. Y el hecho es que primero se cambió el sistema porque ya no interesaba y ahora se vuelve a cambiar. Yo la encuesta del CIS de hoy sinceramente no me la creo. Yo no creo que ni por asomo el señor Tezanos, que olfato tiene, no haya intuido siquiera que en Andalucía podía pasar algo. No lo he intuido. O sea, según esta encuesta, lo de Andalucía...
Si lo ha intuido, no lo ha publicado.
Si lo ha intuido, no lo ha publicado.
Si me permitís, un matiz, hablando de esa influencia. Me manda un mensaje Gloria Lomana, y tienes razón. Dice, y la campaña, engordando a Vox, que alimentó a la propia Susana Díaz, ¿eh? Seguramente para dañar a la derecha, resulta que...
Tiene razón.
Acordaros de aquello famoso de Carmena y Esperanza Aguirre.
Sin duda alguna.
Salvando
la distancia. Claro, claro, claro. Puso el foco, porque eso hacía daño, sin lugar a duda. Pero bueno, es que todos pusieron el foco, porque empezó, de pronto, en la última semana, no solo Susana Díaz, todos empezaron a hablar de Vox. Todo el mundo empezó a hablar de Vox. Y claro, pues en el momento que pones a alguien, le metes el foco, le estás añadiendo
sin
hacer nada, le estás añadiendo un puño de votos.
Ocurrió con Podemos una cosa en la primera.
Hombre, claro, bueno, Carmena quien lo hizo fue Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre quitó el foco sobre Antonio Miguel Carmona, se lo puso encima de Carmena y la hizo grande.
¿Me permitís?
Pero no solo con Carmena.
Esperanza Aguirre.
Bueno, con Podemos ocurrió una cosa muy parecida.
Permitidme, ilustramos el asunto andaluz con cuatro cortes que quiero escuchar. Primero, hablando de pactos. Y ya no de presentes, sino de futuribles. Primero, Rivera.
Con un cambio a ejecutar, sería una irresponsabilidad, a mi juicio, ponernos a descartar todos los escenarios que hay encima de la mesa. Por tanto, el escenario, insisto, es que haya un gobierno de cambio, que la presidencia sea de alguien que puede legitimar ese cambio de verdad, y tercero, que la prioridad sea negociar entre Ciudadanos y el Partido Popular.
Bueno, hay lío también en Ciudadanos. Bien, es cierto que Manuel Valls, delante de Rivera y de Arrimadas, ha dicho esto.
Él es el mismo proyecto, el del independentismo y del populismo. Y por eso los partidos que se dicen constitucionalistas tienen que plantar cara. Y no puede haber compromisos con ningún partido populista, ni con el nacionalismo, ni con el separatismo.
Teresa Rodríguez. Pablo Iglesias no descarta facilitar en Andalucía un gobierno de Ciudadanos, pero Teresa Rodríguez, pues también aquí discrepa con el jefe.
Uno, eso no va a pasar. Y dos, no, nosotros no le daremos el gobierno a Ciudadanos. Es que, insisto, estaríamos en ese caso, valoramos mucho a quienes nos han votado. Hemos podido perder votos, pero los que tenemos los valoramos mucho y les hemos dicho durante toda la campaña que nosotros no vamos a hacer lo que ha hecho Susana, de darle y abrirle la puerta a las derechas de los gobiernos y del gobierno andaluz.
Sí, la verdad es que tú valoras mucho a los que te han votado, pero los que te han votado te valoran menos que hace un año. Y ya terminamos con Santiago Abascal, el líder de Vox.
Todavía no nos hemos reunido con los líderes de otros partidos políticos y, de hecho, no vamos a hacerlo hasta que el Partido Popular y Ciudadanos comprueben si son capaces de llegar a algún tipo de acuerdo.
¿Qué pensáis? ¿Qué va a ocurrir, Esther?
Pues mira, los escenarios están muy abiertos. Lo más lógico es que haya un cambio, y el cambio pasa por un gobierno del centro-derecha. Ese gobierno, la composición tendría que ser PP Ciudadanos y apoyando Vox. Vox, mi opinión personal es que no va a entrar en nada, no va a pedir consejería, no va a pedir nada, porque le interesa hacer lo que hizo Ciudadanos en esta última legislatura. ¿Qué hizo? no permitir. Se implicó en los gobiernos, sí que actuó como oposición en el sentido de que ponía una serie de exigencias para apoyar a los gobiernos y eso le mantuvo vivo. Esa estrategia a Vox le parece rentable. Por eso yo creo personalmente que Vox no va a pedir, aunque hayan dicho ya, le van a dar consejería, no. Yo creo que a Vox, si lo que quiere es mirar a las elecciones municipales próximas y luego a las generales, lo que le va a interesar es eso. ¿Quién va a ser? Pues yo no lo sé, porque lo normal es que fuera el candidato del Partido Popular, Juanma Moreno, quien liderara eso. Pero el argumento que tiene Ciudadanos tiene cierta lógica. Ellos dicen, vamos a ver, el PP ha perdido, ha bajado, o sea, no...
Sí, bueno,
no,
pero...
Bien, bien.
Que según
bien,
eso...
De segunda. No, no, te voy a explicar el argumento porque
o sea,
tiene...
un partido de fútbol, ¿quién lo gana? El que, es que, no, es que yo al final estaba atacando
no,
mucho.
Ya, nada, ya, macho. Pero ellos lo que dicen es hemos pasado de 9 a 21, que es una barbaridad. Hay que reconocer sí. que Ciudadanos en ese sentido ha dado un subidón. Y el PP lleva 40 años aquí... y no solamente no sube, sino casi.
Entonces cambiamos la ley electoral y en vez de los escaños ponemos las tendencias.
Ese es el argumento que dice Ciudadanos para pedir ser quienes lideren esto. Mi opinión personal es que al final será el PP quien vaya a liderar esto con el apoyo de Ciudadanos y la abstención de Vox. Bueno, esa es mi opinión.
Apuntamos la quiniela. PP, si fallas lo emitimos. Pues,
no, si yo me fallo siempre, mira, y todo, me, mira encanta, me encanta ser una periodista que se equivoca, porque como todos los colegas, cuando ya todo lo pasado, dicen que han acertado y yo soy de las que digo, no,
me parece
no.
que en esta pocos pueden decir que han acertado. Carmelo.
Bueno, yo a mí me parece que Andalucía ha votado cambio a todas luces. Esto es lo que, si hacemos una, digamos, una instantánea general, esto es lo que ha ocurrido. Ha habido un cambio, sin lugar a duda, de tendencia y ahora nos encontramos que el centro-derecha, desde el centro hasta la derecha extrema, pues suman para poder cambiar el gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por el PSOE desde hace 36 años. Y entonces, pues, si me decís a mí qué es lo que creo más probable, pues creo lo más probable que el señor Moreno Bonilla, que es el candidato del PP que se ha pegado un batacazo enorme.
La mitad que Arenas.
La mitad que Arenas, efectivamente. Tenía 50 Arenas y 26 de este. Sí. Un batacazo enorme, tirando cohetería
Arena,
la noche electoral.
Las elecciones.
Y va y tiene, es a mi juicio, el que más posibilidades tiene de presidir, a pesar de que el Partido Popular, hay que recordarlo, siempre ha dicho y ha proclamado y consideraba ilegítimo que no gobernara el partido más votado. Acordaros, ¿no?
Eso por Pedro Sánchez.
No, claro. En la época de, claro.
Eso
o sea, ahora mismo es el mismo caso. Bueno, yo creo que si hay un acuerdo de mayoría parlamentaria, ese gobierno será legítimo. Esa es mi opinión. Como mi opinión fue que cuando se quitó a Rajoy de la Moncloa, porque había una mayoría que quería que se fuera, pues el gobierno del señor Sánchez era legítimo, por mucho que otros discutieran esa legitimidad.
Hombre, legítimo, ilegal es.
No, sí, no, pero es que te lo digo yo sé cómo opinas tú, pero yo he escuchado muchas veces eso
era
de
legal,
que, no era, que no era legítimo.
Era legal, pero no legítimo.
Se negaba la legitimidad.
Sí,
bien.
Era legal,
bueno,
pero
yo
no
creo
legítimo.
Que es igualmente legítimo el que esté el señor Sánchez de la Moncloa después de que el Parlamento decidiera echar al señor Rajoy, que sea el señor Moreno Bonilla, si consigue una mayoría, el que presida la Junta de Andalucía. Dicho lo cual, Ciudadanos tiene un papelón terrible que es mucho más peligroso de lo que parece. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque él está entre una espada que corta, de verdad, y una pared que le puede aplastar. Si dice vamos adelante con un gobierno de derechas, apoyado por Vox, porque necesita el apoyo por Vox, pues le desplazan del centro, digamos, de cara a su electorado, le desplazan completamente del centro político. Si dice que no, se puede aprovechar una oportunidad única de desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía y entonces le va a caer la del pulpo. Tiene una situación muy difícil. ¿Cómo creo yo que va a intentar administrarla? Porque fíjate lo que hemos escuchado a Valls, y es que no es broma. O sea, no es broma lo que ha dicho Valls. Eso está ahora mismo instalado en una muy buena parte del propio Ciudadanos. Está instalado en mucha gente de Ciudadanos. Otra gente de Ciudadanos dice, no, hay que desalojar a la...
¿Pero qué crees que
ocurrirá?
¿Qué creo que va a ocurrir?
Segundo,
bueno, yo creo que va a llevar las cosas al límite Hasta el punto, no te impacientes, Esther, que te impacientes y me...
Venga, termina.
¿Te impacientas tanto? Uf.
No, yo no.
Yo termino enseguida.
No me habrán oído, o sea, si estamos contabilizando los oyentes,
pero yo te veo,
porque me impacientes.
Pero yo te veo.
Ellos lo saben, lo intuyen.
Bueno, pero no perdéis el tiempo.
Pero le gusta, a Esther le gusta.
Nos gusta esto de que él hable.
Entonces, yo que creo, yo creo que tiene que llevar la escenificación al límite. Ciudadano, creo que es lo que va a hacer, no creo que es lo que vaya a resultarle bien, digo que va a llevar la escenificación al límite y al final yo creo que sí que se va a apoyar un acuerdo para que de gobierno que presidirá, entiendo yo, el señor Moreno Bonilla, aunque van a intentar que sea Juan Marín.
Pues yo voy a recordar a los
oyentes, y además tienen derecho
ahora
a hacerlo,
ya puedo.
Estáis diciendo lo mismo.
Voy a recordar a los oyentes una cuestión. Ciudadanos ha permitido en Andalucía que esté Susana Díaz gobernando esta última legislatura. Ciudadanos ha permitido en Madrid que esté gobernando el Partido Popular. Esa espada enorme de Damocles que dibuja.
Sí, pero no estaba Vox en ningún lado.
Esta espada grande de Damocles que está dibujando nuestro compañero, pues existe,
Carmel.
Evidente.
Nuestro compañero.
Iba a decir,
¿se te ha olvidado mi nombre?
No, iba a decir Encinas, pero luego he recordado que llamarte Encinas.
Corazón.
No,
si me llama Encinas,
ya vamos. Encinas porque me ha salido así. Pero bueno, dicho esto, yo creo que evidentemente va a dar ese paso. No sé, es mucho más el riesgo mayúsculo que hay de dejar pasar la oportunidad de que después de casi 40 años, 36, deje de gobernar el PSOE y pierda su feudo. Es más, os diré que si la fuente que me ha dicho es buena, se están ya... ¿cómo se llaman las trituradoras de papel que tienen?
¿Trituradora de papel?
Pues esto, pero es un nombre. Hoy me han dicho la marca, que creo que están agotándose.
Solo una cosita.
Solo una cosita, Esther. Muy breve,
has dicho que Vox no va a pedir nada. Mira, hoy ha pedido, en alto y claro, ha pedido...
Digo cargos.
Que se eliminen.
Claro, sí, cargos.
Sí, pero yo te digo,
no políticas,
hay otras cosas
cargos,
que se pueden pedir.
Como ya, ha hecho ya, Ciudadanos, sin tener cargos. No, porque si me hubieras escuchado, hubieras oído cargos. Y no lo has oído.
Bien,
cargos.
Bueno, ya te he oído. Va a pedir que se...
No te impacientes,
que las consejerías...
Te saca de quicio.
Que eres muy pesada. Consejería de Educación y Sanidad pasen las transferencias al Estado Central y que se elimine Canal Sur. No es poco pedir, ¿eh? Así, eso es lo que ha puesto como una exigencia, ¿eh?
No, va a ver, eso no va a ocurrir.
No creo.
Bueno, yo lo sé, pero
eso
lo
no va a ocurrir.
Lo ha pedido, corazón.
Pedir, puedes
Antonio,
pedir la luna.
Mete la
como
publi,
Dinas Carmen.
O no se calla, macho.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas y con Esther Esteban. Desde hace unos días asistimos de nuevo a scratches, manifestaciones, boicots, pedradas, como lo queréis llamar, casi a diario. Hoy hemos tenido algunos incidentes llamativos. Aparte de otra vez que se han reproducido las algaradas en Málaga, en Cádiz. Mirad esto. Un miembro de los CDR ha interrumpido a Borrell en un acto que organizaba Sociedad Civil Catalana sobre la Constitución y ha sido en Bruselas. Este era el momento.
Se ha tenido que aplicar el artículo 155 a una comunidad autónoma y hemos pasado por una moción de censura. Tranquilo, ya será. Es lo que pasa cuando se pertenece a una organización de extrema derecha.
Ya verá cuando se entere la ministra de Justicia. No, y ahora, eso lo he dicho yo, unos 40 radicales en un acto por la Constitución, con Valls, Inés Arrimadas, Albert Rivera. Esto ha sido en el Liceu, en Barcelona. Los manifestantes se apostaron en la entrada y literalmente pues les impidieron entrar. Mira. Allí los mozos, estos gritando, han montado el pollo, que te llamen fascista la cara, esta panda de ultras. Me parece tan asqueroso. No tengo calificativos, me pierdo.
No, es que se acaban. Y realmente les ha contestado bien el ministro de Exteriores, porque les he llamado lo que son. Que son, porque
ultras.
Ellos son ultras totalitarios. Y estos que llaman fascistas a los demás, quienes más se acercan al fascismo son ellos. O sea, si haces un perfil real, ya sé que es una palabra muy manida, que a mí no me gusta usar precisamente por lo sobada que está. Pero realmente si hay alguien que se parezca al fascismo, son esta gente que es supremacista, total, no le gusta que hablen los demás.
Que marca al otro.
Marca al otro, le señala, te señala con una cruz y te pinta la casa. Esto es lo más parecido a lo que hacía el fascismo. Es lo más parecido, o sea que estos que dicen fascistas a otros, ellos son los fascistas.
Esther. No, yo opino igual. Lo primero, Borrell efectivamente se ha definido con la puta farsa, que es lo que ha dicho ese ilustrado y ese ilustre que ha ido a gritar a un demócrata como es el ministro Borrell. Y en cuanto a estos fascistas, y estos sí que son fascistas, yo estoy de acuerdo con vosotros, que no quieren oír a una voz discordante, porque ellos quieren estar en el todos a una de la independencia y todas, en fin, en ese mundo de que se han inventado. Pues solo decir una cosa, se han puesto muy nerviosos cuando Rivera les ha grabado, y ha hecho bien en grabarle, ha cogido su teléfono y se ha puesto a grabarles, lo que estaban haciendo. Por lo tanto, claro que se ponen nerviosos, porque saben que esas actitudes no tienen un pase en una democracia consolidada. A mí personalmente no me gusta ningún tipo de escrache, no me gustaba nada cuando vimos aquellas escenas hace algún año.
A Soraya, con su casa, con su hijo,
no me gusta, pero es que además los responsables políticos tienen la obligación de no exaltar a la gente. Y claro, si luego vamos al Congreso y vemos a Rufián haciendo lo que hace, pues ese ejemplo no es que sea muy, muy edificante.
Siguiente asunto, que seguro que mañana aparece en las portadas y ya está en todos los digitales. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena de 9 años para cada uno de los 5 miembros. A mí no me gusta llamarle la manada, yo les llamo la piara. Por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, es lo que consta así en la sentencia, 3-2. Hay 2 magistrados que entienden que sí hubo agresión, los otros, los 3, abuso. La defensa estudia recurrir la sentencia al Supremo, dicen que son inocentes, y las instituciones, el gobierno, el ayuntamiento, por lo contrario, también lo van a recurrir. Esther.
Pues a mí me parece muy bien que se recurra, yo creo
que... ¿Por parte de quién?
No, a mí me parece que eso no fue un abuso, o sea, eso fue una agresión, eso fue una violación. Una chica de 19 años contra 5 hombres preparados, preparados porque...
¿Para eso?
Sí, preparados para eso porque iban dispuestos a eso. Y además los muy cobardes no solamente violan, ultrajan, humillan, sino que lo tienen que contar y por eso lo graban, para luego fardar delante de sus amigos.
Ya lo hicieron otra vez con aquella otra chica.
Entonces, a mí me parece escasa. Yo creo que este tema hay que tomárselo en serio. Yo creo que esa disquisición, oye, los jueces, tú decías, Ángel, esta piara, esto, en fin, se nos quedan chicos los adjetivos. Pero es que tienen que pagar duramente. Yo ya sé que 9 años de cárcel son muchos, pero luego se quedan en nada. Y sobre todo, tiene que ser una sentencia tan ejemplarizante que no haya otras manadas como las que tú has relatado en este programa.
A la que no hemos hecho caso ni nada.
Sí, que eso también nosotros tenemos que entonar el mea culpa por eso. Sí. Pero vamos, me parece repugnante y además es el reflejo de que también en los tribunales españoles hay un machismo que atufa.
Bueno, lo que pasa es que yo no he visto las pruebas, ¿eh?
Yo tampoco.
Yo tampoco he visto las pruebas y por tanto tampoco sé cuál es el encaje que tiene en el Código Penal, si agresión o abuso. Yo no voy a entrar en esa disquisición. A mí solo lo único que se me ocurre decir es que me repugnan. Fíjate, me repugnan
incluso...
Yo
cada vez que los veo...
Fíjate, Ángel, me repugnan incluso... Si se demostrara, imagínate, si se demostrara... Que evidentemente no parece que fuera el caso por las pruebas, pero si se hubiera demostrado que hubiera también me parecen gente,
pero el hecho es que no lo fue,
detestable,
el hecho es que no lo
bien,
fue,
pero yo quiero decir, es que es muy importante esto, o sea, saber que incluso en la hipótesis que ellos defienden o en la tesis que ellos defienden también es repugnante. Eso es lo que es absolutamente claro. O sea, son personajes, desde luego, que no son ejemplo de nada. Y hay algo que de todo esto que me preocupa, y es que en el momento que pasa algo que tiene foco mediático, estos tipejos se convierten para muchos descerebrados en héroes. Lo digo con conocimiento de causa, así como funcionan las redes. Para algunos
de chiste, de chanza
e incluso, pues mira, estos tíos, joder.
Yo los veo con esa pinta
y me da un asco este asunto.
Oye, que es que había militares entre ellos, es que de verdad no tiene un pase.
Y sí, da igual lo que sean.
Toreros, bueno, sí,
futbolistas,
estaréis conmigo
o licenciados,
pero estaréis conmigo que físicamente, no físicamente, por fuerza física no es lo mismo. No es lo mismo, pero vamos, eso es lo de menos. Lo demás es que esa chica fue violada de la peor manera posible. De la peor manera posible. Y no me hace falta ver el vídeo. He oído testimonios y solamente escuchando lo que vimos en el juicio, yo me he hecho una composición de lugar perfecta.
Ya, lo que pasa es que con las composiciones no se aplica el código penal.
No se puede. Bueno, pero si le han condenado 9 años de momento. O sea, desde luego angelitos no son ni...
Pero ¿alguien ha dicho que lo sea?
No, no lo digo yo. No lo dice nadie, lo estoy diciendo yo. Yo soy la que digo que los han condenado a 9 años. Creo que la condena se ha quedado corta y es escasa.
No lo sé. Yo no lo sé porque yo no he visto las pruebas.
Constitución. Mañana, 40 años. ¿Recordáis aquel momento?
Claro.
¿Carmelo?
Joder, que sí, lo recordamos.
A ver,
sí. Igual
circunstancia,
está...
dame una foto. ¿Con tus padres? Pues, ¿fueron a votar? ¿Cómo?
No, bueno, sí, fuimos todos a votar.
¿Tú votabas ya?
¿Cómo que votaba?
No, digo que si aquel referéndum tú votaste.
Escucha, está mal que lo diga porque podéis chotear de mí, pero yo estaba trabajando.
Yo no voy a chotear.
No digo chotearme por lo que dice el carnet de identidad sobre mi fecha de nacimiento. Yo estaba trabajando ya con el referéndum constitucional.
¿Con quién fuiste a votar?
Pues fíjate que te digo que yo creo que fui solo porque me escapé a votar porque estaba trabajando aquel día y entonces me escapé. Y
¿en qué colegio votabas por aquella época?
Yo votaba ahí al lado de los Corazonistas.
¿En el Bernabéu?
No, que va, en los Corazonistas de Alfonso XIII, donde por cierto fue fraile Ángel Gabilondo. Y yo estuve 11 años en ese colegio. Y me tocó, porque ese es colegio electoral, ha sido colegio electoral muchas veces, y allí me tocó votar, creo, ya me hace dudar.
Ya no te pregunto, ¿votarías que sí, no?
Bueno, yo estaba entusiasmado con lo de la Constitución, porque yo lo viví.
Y lo estamos.
Lo viví con tanta pasión. Seguro. Yo veía, o sea, a mí se me hacía un sueño lo que apuntaba esa Carta Magna. Y yo empezaba a desarrollar mi trabajo profesional y significaba que podía trabajar en libertad. Y es que eso es tan grande, que no nos damos cuenta de lo grande que es eso. Y de lo fácil que puede ser
perderlo. Yo estaba en la universidad, no estaba trabajando todavía, pero...
¿Aquí en Madrid?
Estaba en periodismo y en psicología, porque empecé periodismo y luego al año siguiente empecé psicología. Hice periodismo en la Complutense y en la Autónoma psicología. Y lo viví con una militancia política extrema porque yo era un animal político en el sentido literal de la palabra, porque todos los que fuimos de esa generación no conozco a ninguno que no estuviera comprometido con la democracia y con la libertad. Entonces lo viví previamente haciendo campaña, pues, con nuestros panfletos, elaborando, en fin, tengo un recuerdo maravilloso de aquello desde la militancia política, la de verdad, las asambleas en la universidad, ¿os acordáis lo que era aquello? O sea que, vamos, yo ahora veo a mis amigos, a los más revolucionarios en la evolución, y casi me da un yuyu de cómo hemos cambiado, ¿no?
Yo me acuerdo de ver a mi hermano, yo no viví aquello.
Porque tú eras más joven, sí, a ver, mucho más.
Claro, haberlo leído, haberlo estudiado, tenías esa sensación, ese interés, pero no de manera tan directa, claro.
Yo de verdad que me parece, además me emociona, ¿no?
¿Seguro?
me emociona recordar aquella época,
sí,
lo primero
es vivir la historia de España
y porque nos lo creíamos, de verdad teníamos una ansia de libertad de verdad, y una ansia de democracia. Éramos una esponja, cualquier cosa la absorbíamos, y en la discrepancia ideológica éramos amigos.
Hombre, así,
es lo bueno.
Así se hizo la transición. Hombre. Faltaría más, eso es lo que ahora se está estropeando seguramente. Yo de quién me acuerdo de todos esos años es de mis padres.
Hombre,
los que hicieron la transición, ¿fue el militar que fue tu padre?
¿Sí?
¿O fueron los tuyos en Toledo? ¿O fueron los míos que eran muertos de hambre en Madrid en la posguerra? Eso sí que hicieron la transición. Y ahora tengo la sensación de que nos la estamos cargando, como generación, ¿eh? No digo
bueno,
nosotros.
A mí lo que me duele profundamente es que por ignorancia, unos por ignorancia, otros por estupidez, vean la Constitución como un papel trasnochado, como un O sea, y que no se aprecie el esfuerzo titánico de generosidad y de empeño de todo un pueblo por llevarse bien, por intentar despejar cualquier fantasma que pudiera volver a sobrevolar sobre la guerra civil, que ahí estaba presente.
Es que ellos la vivieron, ¿eh?
Hombre, claro. Joder, que se si acababa, que se acababa, se moría Franco y podía haber otro enfrentamiento civil. Y que todo un pueblo se pusiera a decir, no, ¿que cómo? Que nosotros somos lo suficientemente grandes para acordar algo conjuntamente, un espacio común donde convivir, un espacio común en libertad, y que nos pudiéramos parecer a lo que soñábamos entonces, que era la Europa democrática que nos rodeaba, esa Europa que mirábamos con envidia cada vez que cruzábamos la frontera porque nosotros no éramos libres. Eso, que lo consiguiera un pueblo que parecía acomplejado, a mí me parece grandioso. Y quien desprecie eso, quien olvide eso, quien no sepa leer lo que tuvo eso de épico y de maravilloso de nuestra historia, es que es un imbécil.
Pero sin instalarlos, mira, yo cuando oigo, bueno, sobre todo la gente de Podemos, ¿no?, que puso en duda la transición y cómo se hizo, me duele profundamente porque fue un esfuerzo titánico, porque no cada paso de la historia que nosotros vivimos, o bien en la universidad o ya como periodistas, era un esfuerzo colectivo de mucha gente. O sea, yo recuerdo perfectamente la primera entrevista que le hice a Carrillo. O sea, la recuerdo perfectísimamente, te la podía repetir. Lo que me costó hacer un encuentro que tuvimos que hacer en un momento dado, Carrillo Fraga, en el periódico. En fin, es que han sido tantos retoces. Pues luego ya en El Mundo, pero yo entonces estaba colaborando con el Ya. Y eso lo hicimos,
hombre,
en el Ya.
Sí, me acuerdo, entonces, yo del Ya.
Claro, entonces,
¿y ahí te conocí yo?
Si nos conocimos.
Claro.
Entonces, de verdad que era un esfuerzo colectivo tan impresionante que, claro, que ahora digan que esa transición, pues claro que hubo cosas en esa transición que tal vez se podían haber hecho de otra manera.
Visto ahora.
Pero claro, con la perspectiva de ahora, oye, hemos sido una. Esto que dicen la democracia, no. Somos una democracia madura. Seguramente nos hemos equivocado en una cosa, en hacer un relato perfecto, continuo y para que no se olvide nunca de lo que fue la transición. Por eso nuestros hijos no saben lo que fue.
Ahí voy. Hemos fallado como generación, ¿eh? ¿Hemos fallado en eso?
Sí.
¿En transmitir?
Sí. Rematadamente claro que sí. Hemos fallado
en la pedagogía.
En la pedagogía, se ha fallado en la pedagogía. Nos hemos confiado. Hemos creído que estaba todo hecho y no. Faltaba transmitirlo a las generaciones nuevas, que valoraran la libertad. Porque la libertad es algo que quien no ha nacido, digamos, sufriendo la falta de libertad, cree que es un bien natural como el agua que bebemos o el aire que respiramos. Y no nos damos cuenta que la libertad hay que ganarla cada día y hay que mantenerla. Y lo vulnerable que es la libertad. Y entonces eso es lo que no hemos sabido transmitirles. Entienden que bueno, que la libertad está ahí y que ¿quién les va a quitar la libertad? Bueno, pues la libertad siempre puede estar amenazada.
Yo iba a decir una cosita muy breve, Esther. El otro día lo comentaba yo. En alguno de estos viajes salvajes que hago por el mundo, siempre que vuelvo y que aterrizo en Europa, ya sea para hacer la escala en Frankfurt, en Roma, en París o directamente en Madrid, cuando aterriza el avión en una ciudad europea dices, ya estoy. Esa de sensación de libertad
siempre
es infinita. Infinita. Yo no la viví aquí, ¿eh? Tenía, cuando murió Franco, imagínate, era un crío. Yo no la viví como vosotros o como tú que la trabajaste. Pero esa sensación de viajar y llegar, dices, joder.
No, totalmente. Y luego hay otra cosa que también hemos hecho mal, o que es el tema de los símbolos. Yo creo que los símbolos ha habido ahí un tutu revolutum, que sea un país que no se siente orgulloso de su bandera, de sus instituciones, que pone en cuestión cada minuto lo que ha pasado anteayer, porque hablar de 40 años parece que es mucho, pero una historia de una constitución.
Pues es más tiempo que el que estuvo Franco, ¿eh?
Claro, pero por eso te digo, yo el mea culpa que puedo entonar es no haber sabido defender aquello que tanto nos costó conseguir con fortaleza. Y nuestros hijos es que no saben. Y la gente joven que se dedica a la política ahora, gente joven y chavales y chavalas, es que te hablan de la Constitución como si fuera el Pleistoceno anterior. Y no lo saben, de verdad. Yo he llegado a la conclusión que lo desconocen. Por lo tanto, bueno, siempre es bueno recordar 40 años después.
Y la culpa no es de ellos, ¿eh? Ellos obviamente son víctimas.
Claro,
la culpa es nuestra.
Sí, no, nos confiamos.
Mira, yo ahora cuando...
Nos relajamos.
De hacer bien el relato de lo de ETA, Creo que eso es fundamental hacerlo. De verdad, es fundamental ahora hacer un relato correcto de lo que pasó, para que dentro de 40 años no tengamos que lamentar que no se ha hecho un relato correcto.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Los oyentes también participáis en este tiempo de análisis. Mecane.
Y lo hacen, Ángel, con mensajes sobre ese intento de boicot que ha sufrido Ciudadanos en Barcelona. Y nos escribe Noemí: parece que en nuestra Cataluña no existe libertad para los demócratas. Y también opina sobre este asunto Jesús, que nos dice que deberíamos reflexionar sobre la imagen que estamos dando como país. ¿Dónde queda, se pregunta, la educación que hemos recibido? También mensajes sobre el CIS. Nos dice María que la encuesta se ha convertido pues en un espacio de humor y el problema es que no nos han avisado. Miriam también nos dice que hace falta un poco más de responsabilidad. El CIS está cocinadísimo por el Partido Socialista y al final es la encuesta al revés. Y también mensaje de María que nos dice que lo peor es que se creerán que con estos datos maquillan la realidad y nos engañan. Que sepan que no es así.
A lo mejor la culpa la tenemos también los periodistas por darle demasiada importancia a las encuestas. Hoy los titulares, por ejemplo, cuando ha salido la noticia del CIS, los titulares eran: el PSOE obtendría hoy, como que PSOE obtendría, el CIS.
¿Sabes qué pasa, Ángel? Que al final no solo los periodistas, los políticos las devoran. Ya. Aunque puedan estar.
Pues no les hagamos tanto caso. Pueden,
sí, pero yo qué sé, es un material que es muy goloso.
Que nos retroalimentamos que muy, demasiado.
No,
Carmelo.
Si no te quita la razón. Es muy goloso.
Mira, voy a estar de acuerdo con Carmelo por una vez, ya que estamos terminando. Sí. Pues mira, estoy de acuerdo con Carmelo.
Yo discrepo con los dos.
En que nos retroalimentamos.
Claro, eso he dicho yo.
Sí, pero si tienes razón.
Él ha dicho sí, tienes razón. Pero le estoy dando la razón en eso.
¿Estáis de acuerdo conmigo también los dos en que es un material muy goloso desde el punto de vista informativo?
Sin pues duda, sin
te da el titular.
Pues para mí. Sin duda, que sí, Ángel, que sí. Que sí, hombre.
Que mañana
sí.
Lo vas a hacer. Que
no.
Que
no, hombre, que no. Carmelo Encinas. Venga, un abrazo. Esther Esteban,
adiós.
Gracias a los dos.
Sí, buen fin de semana.
Buen puente.
Mensajitos, ¿dónde, Mecane?
Vamos a recordar esas vías. Estamos en facebook.com/lalinternacope. También nos puedes escribir mensajes en Twitter, en @expositocope. Notas de voz, mensajes en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555. Y en Instagram, exposito-cope.